Tulsa, la cantautora vasca afincada en Barcelona, presentará este fin de semana su último disco, Ese Éxtasis, en Euskadi. Es su sexto álbum, donde Miren Iza se adentra en profundidad en el complicado mundo de las relaciones personales para hablar sin tapujos de amor, placer y sexo. Lo podremos escuchar en directo pasado mañana viernes en la sala Daba Daba de Donostia y el sábado en la sala BBK de Bilbao. Miren Iza, Tulsa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Bien también por Barcelona?
Bien, no, en Madrid.
Ah, en Madrid.
Vivo en Madrid, sí.
Ah, vale. Nos habían dicho que vivías en Barcelona, pero bueno. Y como hay puente aéreo, enseguida pasamos de una ciudad a otra. Y en la radio más rápido todavía.
Oye, bueno, estaría bien, sí.
Oye, el hecho de exponer, de mostrar por primera vez tu nuevo trabajo, tu sexto álbum ante el público de casa, ¿impone más que en otros conciertos? ¿La responsabilidad es mayor?
Bueno, tanto es el terror y la responsabilidad que me pregunto si el hecho de que vaya tampoco tiene que ver con eso, con alguna resistencia mía a no enfrentarme del todo al público de casa, no sé. Le he dado vueltas, sí, porque tengo tantas ganas que se mezcla con el miedo, ¿no? Lógico. Tengo muchas ganas de presentar este disco. Estamos en un momento, yo creo que súper bonito, en el grupo y con unas ganas súper renovadas de tocar, como hacía, pues yo a veces me recuerda a cuando empecé con Electro Bikinis, ¿no? Esa cosa de ir al local con el placer de tocar las canciones que tienes entre manos. Sí, eso. Me da cierto respeto y a la vez muchísimas ganas de ir.
Oye, tu sexto disco, Ese Éxtasis, se ha hecho esperar. Los primeros trazos, vamos a decir, tomaron forma en tu cabeza en la primavera de 2019, después vino la pandemia, también las dudas de si seguir adelante con el proyecto o no. Cuéntanos, ¿ha sido un camino más largo y tortuoso que el de otros álbumes?
Sí, en la cosa compositiva siempre soy bastante lenta, ¿eh? Porque, bueno, creo que me gusta pensarlo desde una necesidad, ¿no? Y no de como no pensar, bueno, toca hacer un disco. O sea, luego sí que hay una cosa racional que intentas impulsar o que es más, tiene que ver con cierta disciplina incluso, pero tiene que haber una necesidad muy fuerte al principio. Y entonces eso hace que a veces me cueste remontar desde un disco, ¿no? Porque te quedas ahí como una especie de barbecho. La parte compositiva ya se hizo como en el 20 y lo que ha sido más difícil ha sido remontar desde el 20, desde que tenía grabado ya el disco, como tomar el impulso para acabarlo, acabar el arte, las mezclas, sacarlo, porque ahí sí que tuve un poco de crisis de, bueno, ¿y por qué, no? ¿Qué necesidad? ¿Alguien lo espera o no? Vaya lío, ¿no? O sea, al final como que a veces también libera un poco la idea de que no hay por qué sacarlo si no quieres o si no te ves con la fuerza de acompañarlo, hasta que pues con la suerte que alrededor tuve gente que lo escuchó, que me dio mucha confianza, encontré la gente adecuada para sacarlo en directo y ahora tengo muchas ganas otra vez, pero sí que es verdad que hay momentos de flaqueza, sí.
Oye, ¿por qué ese éxtasis en el título y no simplemente éxtasis? ¿Das a tus fans o a quien simplemente tenga interés en escuchar el disco una pista sobre el mejor éxtasis o es simplemente una invención nuestra?
Para ti es eso, ¿no? Para ti es como una especie de cosa lejana, ¿no? O sea, claro que el pronombre añade una distancia con la palabra que me interesaba, por un lado en lo conceptual, porque además en muchas de las canciones hay una idea de estar como al otro lado de lo que de donde tendrías que estar, del desvío, de estar detrás del cristal de alguna manera, de anhelar algo que no puedes alcanzar. Y luego también a mí me gusta mucho cómo suenan las cosas, ¿no? Entonces, eufónicamente, como que, ¿no? Me gustaba más ese éxtasis, jugar con los sonidos de las S y tal.
Me gusta esperarte oyendo la radio, imaginarme viviendo en tu luz. No me importa que me si me evitan un mal trago, no suelo desayunar, a no ser que lo haga contigo, no me creo especial, casi nunca. No me conmueve el horizonte.
Este autorretrato es la canción que abre el disco. Dices que no te conmueve el horizonte y que no te da miedo la muerte. Unos principios o unas afirmaciones firmes. Y encima, para rematar, nos cuentas que no crees en los autorretratos porque casi todos son falsos. Casi nada.
Pues sí, es un ejercicio que hice. Leí un libro que se llama Autorretrato Precioso, de Eduard Levé, que iba enumerando así cosas cotidianas que hacían, como preparaban el terreno a cuando de repente soltaba una frase más de calado, más como potente, ¿no?, emocional. Y quería hacer mi propio autorretrato, ver qué salía ahí. Algunas cosas, bueno, son directamente deseos o mentiras. La mayoría son cosas cotidianas, ¿no?, que me gusta mucho que haya ese costumbrismo y que luego te lleve a algún sitio diferente. Que te lleve a, de repente, que te haga que una frase tan grande, ¿no?, como no me da miedo la muerte, tenga otro significado, quizá, o resalte más, ¿no?, entre cosas más cotidianas.
Oye, nos ha gustado mucho esta frase tuya que hemos leído en una entrevista. Las canciones, el cine y la literatura están para corregir el mundo. Una tarea también muy, muy ardua, ¿no?
Sí, el mundo que tenemos en la mente, ¿no?, al menos, porque sí que ese es su gran poder, que quizá, bueno, pues la transformación del mundo es algo más utópico, pero sí que te puede transformar el tuyo que tienes, la idea que tienes del mundo o lo que tú devuelves luego al mundo. Sí, me parece, por un lado, muy poderoso.
Oye, dices que te hubiera gustado invitar a Martirio a cantar este Yo no soy Penélope, pero que te pudieron las ganas de cantarla tú misma, demostrar ese ajuste de cuentas, esa chulería. Que hubiera quedado muy bien en Martirio, pero no se pueden dejar pasar estas ocasiones, ¿no?
Es verdad, es una cosa rara. Yo creo que las colaboraciones a veces se hacen muy a la ligera, ¿no? Pero esta es verdad que me habría gustado mucho, pero es que es tal y como lo has dicho, fue. Dije, es que quiero cantar esto y grabarlo. Ojalá algún día pueda invitar a Martirio a cantar esa o otra, ¿no? Ya me encantaría.
Oye, eres muy crítica con el actual modelo de macrofestivales de música. ¿No la contratación ha bajado para los próximos meses?
¿Para mí, en mi caso, dices?
Sí.
Ah, bueno, claro, sí. No, pero tampoco soy tan crítica, ¿no? O sea, es como que se me ha puesto un poco un San Benito. Es verdad que, bueno, hay cosas con los festivales, me dan un poco de miedo porque tienen, yo creo que, el peligro de arrasar el circuito de salas, que es lo más importante en la escena musical. Entonces, a mí me parece muy bien que haya festivales, siempre que, bueno, pues que no arrasen con las salas, porque a mí, yo creo que un grupo donde se ve bien es en las salas, y aparte es donde hacen carrera, ¿no? Y donde los grupos que empiezan también se les ve bien, y donde nos forjamos al final. Si el modelo cambia tanto como para que solo haya festivales, pues bueno, a mí, yo quiero decir, esa es mi opinión, es una humildísima opinión, ¿no? Es verdad que cada vez está más en la conversación esta cosa de que, jo, igual los festivales han ido un poco de madre algunos, ¿no? O sea, bueno, una cosa es demasiado grande, cuando no puedes ir ni siquiera dentro de un festival, de un escenario a otro, sin un transporte, a lo mejor hay que darle una vuelta.
Oye, Mireniza es música, cantante y de formación psiquiatra. ¿Ejerces de psiquiatra?
Sí, todavía.
¿Y lo que escuchas en las consultas es fuente de inspiración o puede ser fuente de inspiración?
No es una fuente de inspiración directa, nunca, jamás. Forma parte de mí, y entonces en ese sentido entiendo que se pone en marcha también cuando escribo canciones, porque al escribir canciones lo pones todo, ¿no? Pero bueno, que forma parte de mí como mi familia o como mis amistades, como algo que es muy importante para mi vida, ¿no?
¿Para qué? Hermosa primera pregunta del día, cuya respuesta no sé.
Escuchamos el tema Amanece, de Rafa Berrio, al que le has puesto voz junto a Raúl Bernal. Es un tema que forma parte de La vida que amo, un disco de homenaje al músico donostiarra, fallecido el 31 de marzo de 2020, un trabajo en el que habéis colaborado entre otros, pues tú misma, evidentemente Tulsa, Diego Basallo, Miquel Erentxun, José Ignacio Lapido, Quique González y Fino Oionarte. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Rafa Berrio ha sido una gran influencia para ti?
Sí, bueno, lo conocí bastante tarde. Lo conocí hace unos años a través de Jonas Trueba. Siendo donostiarra es raro, pero sí que, bueno, como yo he estado muchos años viviendo en Guecho, luego esta cosa mía que no soy de ningún sitio al final, lo conocí tarde y se convirtió en alguien muy importante para mí, ¿no? Y sus canciones sí que me golpearon bastante fuerte y me gusta pensar que con este disco que se ha conformado, que ha impulsado mucho Raúl Bernal, pues va a llegar a gente que en vida, lamentablemente, pues no llegó, por lo que sea.
Qué guapo estás.
Pues escuchando este Destrucción Mutua Asegurada, despedimos a Tulsa. Miren, Iza, gracias por compartir este tiempo con Cultura.eu y que vaya todo bien en esos conciertos de Dabadaba y de la Sala BBK y en los próximos meses, claro.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, un saludo.
Vale,
pues hoy miércoles y a esta hora es el turno de las artes escénicas y para ello ya está a nuestro lado Olatzen Gorrotxategi, nuestra colaboradora y experta en artes escénicas. Olatz, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Martí, pues fenomenal aquí contigo, porque ya sabes que Galder a veces no me deja terminar, entonces no le digáis nada, claro, que es
claro.
Un poco pelusón.
Nosotros procuramos darte el máximo tiempo posible para que puedas explayarte a gusto y de paso pues que nuestros oyentes tomen buena nota.
Es que ricasco.
¿De qué vas a hablar esta semana?
Pues mira, voy a hablar sobre imprevistos sobre el escenario. Imprevistos buenos o malos, ¿no? ¿Cómo son los imprevistos? Que no sé si recuerdas que en el último programa le conté a Galder que me iba a la Humorasoca de Leioa a ver artes de calle.
¿Y eso te hizo? ¿Ahí viste algo quizá que pensaste, voy a hacer algo en la próxima colaboración?
Efectivamente. Mira, estábamos viendo el último espectáculo de Zanguango, que se llama Paso a Paso, y que ya sabéis que me encanta esta compañía, y de repente sale una espontánea de esas, pues que te puede reventar el espectáculo. Lo que pasa es que esta gente tiene mucha calle, se lo sabe hacer muy bien y salió todo fenomenal. Pero las que somos profesionales o las que estamos acostumbradas a estar en un escenario y sabemos el daño que puede hacer algo así, estábamos temblando un poquito hasta que vimos que estaba todo controladísimo.
Hay que tener muchas tablas y también saber, digamos, torear estas situaciones.
Sí, sí, porque es que nos pasa a todas. Por ejemplo, a mí, bueno, yo no me puedo quejar mucho, pero me ha pasado desde lo típico de tener que improvisar porque un compañero o compañera se tiene que ir pitando al cuarto de baño. Porque mira, pasa una cosa muy curiosa en las artes escénicas, que en cuanto te subes a un escenario te olvidas de todo, ¿no? Viene esa concentración mágica y te olvidas y aguantas, y si te estabas haciendo pis y no podías más, se te olvida esa hora y media de espectáculo que tienes. Lo que pasa es que cuando tienes ya una cosa seria, pues cuesta aguantar. Y también me pasó una vez, aquí sufrí mucho, que yo estaba videoproyectando unas cosas en escena con mi ordenador, ¿no? Porque yo utilizo muchos dispositivos, y alguien del público tiró de un cable y me rompió la entrada del ordenador.
Bueno, ¿y cómo solucionaste eso?
Pues me quedé vendidísima. En vez de videoproyectar, tuve que girar el ordenador para que la gente viera la imagen en la pantalla e ir yo doblando la entrevista que estaba videoproyectando. Bueno, sufrí muchísimo. Pero no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de mis amigas. Y esta misma pregunta de qué imprevistos han sufrido sobre el escenario se la he hecho a unas cuantas compañeras y compañeros de profesión y tengo sus respuestas, que si te apetece, escuchamos.
Pues adelante.
Pues depende de la sala en la que estés. Un imprevisto que puede suceder es que empiece a llover muchísimo y se oiga, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa en la sala de Pabellón 6... A nosotras nos pasó el pasado otoño tratando de hacer una obra que cambie el mundo, que de pronto empezó a llover con tanta fuerza que no se oía el texto. Entonces, bueno, pues tuvimos que incluirlo dentro de la función, pues hacer como si estuviera lloviendo dentro de la función, incluso parar de hablar. Bueno, resultó ser un momento muy cómico y muy emotivo al mismo tiempo, porque de repente se incluía algo del aquí y ahora, ¿no? Eso es así lo que me viene.
Oye, la casuística me imagino que será enorme. Ella decía, ¿no? Momentos cómicos, pero también momentos
sí,
con un punto de drama también, me imagino.
Sí, lo que pasa es que estás siempre preparada y tienes recursos, ¿no?, para salir del paso sin que se note mucho, o bueno, por lo menos haciéndolo lo más llevadero posible para el público, aunque por dentro estés sufriendo.
Vamos a escuchar más testimonio.
Pues resulta que tenía bolo infantil en Tolosa a las 10 de la mañana, habíamos quedado a las 7 de la mañana para salir ya, y mi despertador no sonó, no lo debí de poner o no sé qué. Total, que me despierto a las 8:30, un drama. Y entonces, según me despierto, cojo todas las cosas, miles de llamadas perdidas, miles de todo, pero claro, el móvil apagado, bueno, un drama. Cojo un taxi, el taxista iba con Queen a tope todo el camino, así que me pareció bien, por lo menos no me preocupé en el viaje. Dije, Marta, no te preocupes, no te preocupes, concéntrate en Queen y en las canciones. Llegué a Tolosa a 15 minutos de abrir puertas, estaban todos en patas vestiditos esperándome. Me vestí a todo correr y me preparé para salir.
Oye, es que programar un vuelo a las 10 de la mañana también, no solo para los que tienen que representar la obra, sino los padres. Levanta a los niños, dales el desayuno, ¿viste? O sea,
sí, sí, sí.
Un poco muy temprano, ¿no?
Supongo que sería un escolar por lo de la hora. Supongo que irían con la escuela los niños, pero bueno, esto es un clásico, ¿eh? Esto le ha pasado a muchísima gente, no tienen cómo contactarte, te van a buscar a casa. Bueno, es un drama porque, claro, no apareces, no hay función.
Es parte del currículum, ¿no? Que no funcione el despertador, tener esa anécdota.
Eso no puede suceder. Esto le ha pasado a todo el mundo, pero no puede suceder. Y cuando te pasa lo sufres mucho. A mí una vez yo trabajaba en Betty Sue, en el programa infantil, y había un espectáculo de calle con Betty Sue también. Entonces éramos los personajes y éramos muy, muy jóvenes. Y yo llegué al espectáculo sin el vestuario. Sin el vestuario porque lo tenía en la tintorería. Volver a Bilbao corriendo. Bueno, bueno, qué agobio. Un clásico. Esto te pasa una vez y no te vuelve a pasar también.
Porque aprendes.
Hombre, espabilas. Sí, sí.
Vamos con más testimonios.
Pues esto pasa cuando no estás mal de las tripas. Entonces yo estaba mal de las tripas, no sé lo que era, pero estaba mal de las tripas. Tuvimos un espectáculo, o sea, un bolo infantil en un espacio que no era un teatro, entonces estaba como improvisado y no tenía baños. No había baños y entonces yo mal de las tripas, más dolores y al final tuve que cagar en una bolsa de plástico en patas entre escena y escena, para poder seguir hacia adelante, aparte de continuar con mi olor. Ya está.
Oye, lo que decíamos, casuística amplísima hasta escatológica.
Sí. Esto es más habitual de lo que la gente piensa.
Esto es igual tan habitual como el despertador.
No tanto, pero no es la primera vez que lo escucho, no es la primera vez. Y es un drama, por supuesto, pero es que ¿qué haces?
Sí,
no,
sí.
No puedes hacer otra cosa.
Vamos a escuchar el último testimonio.
Nosotros estando en Evita tuvimos un terremoto en Lima de 5,6, parón de los 10 segundos que fue el terremoto, bueno, 10 segundos para ellos, para nosotros fueron 2 horas, y seguimos. Y otra tengo en Jesucristo Superstar, cuando se estaba Jesucristo en la cruz. Esto fue en Valencia, creo, mejor me acuerdo. Y que tendría la máquina de humos, que Jesucristo empezó a toser, la mitad de nosotros también, y los otros a descojonarse vivos, muertos de risa. No sé cuánto duró aquella escena, no tengo palabras para aquello. Qué terrible en una tragedia como esa, la mitad ahogándose y la otra mitad riéndose. Dejamos a Jesucristo solo en la cruz, claro.
Oye, menuda faena, por no decir algo más gordo. Jesucristo clavado en la cruz, con una lanza en el costado, con la esponja de vinagre y encima.